La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Río de Janeiro, Brasil y el caos total. Operativo policial contra el cartel Comando Vermelho.
60 muertos y un centenar de detenidos e imágenes de guerra.
Huracán Melissa golpea a Jamaica con vientos poderosísimos.
En Jamaica, sí, problem, y todo es destrucción. El sur de Cuba está en alerta.
Por el lado del Pacífico, el terror lo pone el ejército de los Estados Unidos, que sigue destruyendo supuestas narcolanchas.
Todo esto mientras Trump continúa su gira por Asia y firma con Japón una nueva era dorada.
Así definieron un acuerdo de cooperación sobre tierras raras.
Sayonara, Tomodachi.
Nos vamos a Europa, donde un tribunal de París juzga a 10 personas por difundir que Brigitte Macron es un hombre.
Continúa el proceso en París. Es uno de los dos que afronta la mujer del presidente Emmanuel Macron.
Nos vamos a México, donde tenemos lluvias fuertes y chubascos en 15 estados.
Estados Unidos mexicanos y mojados.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, sexagésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, y en esta semana de Halloween les traemos las noticias de terror.
Terror en Río con el operativo que dispuso el gobernador bolsonarista contra el crimen organizado.
Río dice que le pidió ayuda a las fuerzas federales y que los dejaron solos.
En las favelas hay barricadas y balazos.
Las fuerzas federales dicen que nunca les llegó el pedido de Río.
El gobernador afirma que es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana y pide ayuda a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas dicen que no están para eso.
Continuando con las noticias del terror en Colombia, Gustavo Petro, el presidente, respondió al senador de Estados Unidos que habló de una posible operación terrestre en Colombia y Venezuela.
Dijo, el pueblo colombiano se arma.
Desde las disidencias de la guerrilla y los grupos de bandas criminales le respondieron, el pueblo ya está armado, parcero.
Continuamos con más terror, porque Israel bombardea una vez más Gaza después de acusar a Hamas de atacar a sus tropas.
No, que todo estaba en paz.
Sí, pero ya nos aburrimos.
Nos vamos a Estados Unidos, donde en la víspera de Halloween alertan el retiro de unos dulces de potencial mortalidad.
La advertencia es para consumidores de Michigan y Nueva York.
Se trata de las barras de dulce de la empresa Zingerman's Candy Manufacturing. Las barras Peanut Butter Crush, que podrían contener nueces de la India, y las barras Cashew Cove, que podrían contener cacahuate sin indicarlo esto en el empaque.
Eso puede ser mortal para un alérgico.
Pasaríamos de dulce o travesura a dulce muerte, destrucción y espanto.
Hablando de espanto, espantoso lo que hicieron los integrantes de Morena peleándose por quién salía más cerca del secre de seguridad en la foto.
Las diputadas morenistas Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saiden Quiroz protagonizaron un verdadero paso de comedia vergonzosa mientras hablaba Omar García Harfuch.
Monreal le dijo a una, ponte del otro lado, aquí estoy yo.
Ella va hacia el otro lado del secre de seguridad, pero encuentra resistencia.
Quítate, me mandó Ricardo.
Ni mergas me muevo, perra parada, vete por donde llegaste.
Se regresa y le explica a Monreal, la maldita dice que no se va a mover.
Güey, dile que te mandé yo, dice Monreal.
Dice que ella no se quitará de al lado de Omar, aunque se lo pida Claudia Sheinbaum en persona.
Risita cómplice de Monreal, Harfuch seguía hablando y las chicas se miraban con odio.
Cuando quieran saber en qué andan los políticos, vean ese video. Es más o menos lo que hacen a diario.
Gracias por acompañarnos en otra emisión de
Noticias de Terror.
Los esperamos en la próxima edición con drones en Baridahuato, Sinaloa.
Y más de Juguemos en la Favela mientras Lula anda por Malasia.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arbinigo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Uy,
qué desmadre, güey.
Sí, es desmadre en todas partes, sí. Además. hay muchos focos de desmadre.
Chale.
Mucho desmadre desmadroso. Uh-huh. Bueno, en el caos total
sí.
Nos sentimos muy cómodos porque así nacimos.
Uh-huh.
Pero bueno, como se habrán dado cuenta, hay una información que da relevante para algunos.
Okay.
Se habrán dado cuenta que no habrá ni streaming ni attack de Halloween.
Qué mierda, ¿no?
Qué mierda.
Sí.
Todos los años venimos previamente avisando, uh-huh. Va a haber, bueno, la fiesta de Halloween. Esta vez.
Fiesta que nos encanta.
Ideal, sí. Que hay viernes, una cosa super maravillosa.
Quizás
pero
por eso.
No habrá porque nos gusta innovar.
Sí, la verdad es esa. Uno se aburre, se hace siempre lo mismo. Entonces, no. La razón es que en realidad estamos grabando un disco con Kadé, Candy Kidirá,
uh-huh.
y queremos presentar dos canciones nuevas antes de la posada. Los tiempos se complicaron porque uno proyecta, pero las cosas siempre llevan más tiempo. No se sabe por qué, pero es así. Tenemos sesión de grabación, entonces, todo este fin de semana, ajá, con Kandinsky, por la cual dejamos Halloween para la noche del 24 de diciembre, ¿le
no,
parece
bien?
El
24
bien?
De diciembre es en Navidad.
Está bien, no, pero hacemos las
Navidad
dos juntas.
No puede ser Halloween en Navidad.
Bueno, como la película.
Nicolás Maduro, güey, que va a hacer la Navidad
bueno, está
cuando
bien,
le
para
sale
el 31 de diciembre.
El 31 de diciembre. Ah,
sí.
Año Nuevo es también.
Sí. Ah,
bueno,
no
bueno, luego
bueno,
vemos bien
enero,
la gente. No, 6 de enero es la posada. No, 6 de diciembre es la posada.
Sí, el 6 de
no,
enero.
No, 6 de enero es Reyes.
Bueno,
o sea,
bueno,
siempre
hay,
es algo.
Siempre hay algo.
Sí, siempre hay algo. Siempre
bueno,
hay algo,
ver,
pero sí,
ver, igual
sí,
celebraremos
sí.
Halloween con un coctelito o algo. Banda.
Desde luego,
sí.
Y por supuesto. Cambiando de tema,
sí.
Ayer el fantasmagazo, fantasmagoricazo, nombraba a un maestro de la UNAM que
sí.
Dice que lo ayudó mucho al confesar públicamente que él era tartamudo. Bueno, muy bien. Otras personas lo tienen muy presente al maestro Rojas Soriano.
Por tartamudo.
Estrella de. No, por maestro, básicamente.
Bien.
Estrella de Ciudad de México lo hace mención al maestro Raúl Rojas Soriano. Dice: me transportó a mis días universitarios, sus libros sobre metodología para las investigaciones sociales. No, bueno, me acompañaron durante mi lapso en la Facultad de Política. ¡Qué lindo programa!
Qué chulada,
el de ayer.
Qué chulada.
Caroline de Chetumal Quintana Roo dice:
sí.
Raúl Rojas Soriano fue autor del libro que me ayudó mucho al momento de realizar mi tesis.
Ja.
Con razón se me hizo conocido ese nombre cuando se nombró
claro
en el programa.
Que sí.
Así que bueno, mucha gente
qué
que
chido,
le debe mucho cariño, sobre
sí.
todo a Raúl Rojas Soriano, intelectual, el maestro
totalmente.
Ahí de maestros
sí.
en la UNAM. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está,
muda,
guapa?
Muda. Tenemos ajá. mucha repercusión con el programa de ayer. Prácticamente
sí,
que
sí.
ya lo dijimos, todos somos tartamudos.
De alguna forma.
Sí, a lo mejor somos tartamudos no reconocidos.
Póngale.
A lo
sí,
mejor
sí, sí,
nos
sí.
sentimos tartamudos y no nos
ajá.
tartamudeamos, pero ahí estamos. El Picho de North Carolina dice: saludos, Nave. También sufrí bullying en mi niñez. Era tartamudo y sí, entiendo perfectamente al toro sentado. Lo más difícil para mí era tratar de hablarle a las chicas. Era frustrante.
Obvio.
Porque me sentía
sí
muy disminuido, muy imposibilitado
ajá.
y así sucesivamente. Un abrazo, dice el Picho de North Carolina. El No sé de La Paz, Bolivia, dice: rápido, audaz, putos, no me leen. Y bueno, saludo desde un punto en la tierra llamado La Paz, Bolivia. Un punto alto de la tierra.
Ah, perfecto.
Sin duda,
sí
ahí cerca de Lilimani. Un abrazo grande para el No sé de La Paz.
Abrazo.
Un momento loco de Madrid,
momento.
España. Dice: a mí se me pongo nervioso y se me, hablar hasta con la contestadora o mandar un audio por WhatsApp. No tartamudeo, pero bueno, pongo
sí.
palabras que tengo en la cabeza y que en realidad me cuesta exteriorizar
sí.
y entonces así, bendita inteligencia artificial que le aviento mi verborrea y medio acomoda mis ideas.
Mami,
dice de... Jumento Loco.
Ajá.
¿Usted cree? Ay, le llené de dudas al Jumento ahora. Un abrazo
okay,
grande para
perfecto.
El Jumento Loco de Madrid, España. Julio Rodríguez de Tijuana, México.
¿Cómo está, Julio
dice,
Rodríguez?
Hola, Nave, vengo recomendado del podcast El Pasquín. Un abrazo grande para El Pasquín.
Sí,
pido un
sí.
aplauso a los marineros escoceses
ajá.
para El Pasquín.
Totalmente.
Porque
sí sí.
sigue llegando
realmente,
aquí gente
realmente.
Del Pasquín. No sé
gracias,
si...
Gracias, banda.
La verdad que
son...
es un amor...
Sí que sí.
Un amor de Pasquín, un amor de podcast.
Totalmente.
Muchas gracias por esa generosidad. Siempre lo decimos,
sí, claro.
en un mundo donde parece bastante poco usual
ajá.
que alguien recomiende algo, que diga esto aquello de
sí
buena
sí.
gana y sin ningún
ajá.
interés aparente. Así que muchas gracias a la
gracias.
Gente del Pasquín y muchas gracias a Julio Rodríguez de Tijuana que ha llegado
sí que
por
sí.
medio de ellos. Muy divertidos sus programas. Dice saludos. No sabemos si habla del Pasquín o de en caso
sí,
de que el mundo
Pasquín,
se desintegre,
sí,
imagino
seguro.
Que de los dos. Un abrazo grande para Julio Rodríguez ahí en el límite fronterizo donde empieza la patria, Tijuana. Yo siempre pensé que era donde terminaba.
No
empieza.
No,
parece que termina por Chiapas.
Póngale.
Sepa la verga.
Bueno,
así están los letreros. Nano, desde Chilangótica, Ciudad de México, dice: solo quería comentar que todos debemos considerar también que la independencia de México inició en Perú. Saludos, Nave, dice. Hablando de lo que decía Yafir,
claro,
que
iban
a llegar algún peruano a decir: es todo esto, antes era monte y ahora es nuestro. Erika de Avenal, hermana Chiva, chica Fresa Ash, dice: ay, 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 han hablado de gemelos y cuates. Bueno, pensé que el tren había pasado, pero quiero mencionar a las únicas trillizas que conozco.
Ah, mire,
o sea, eleva el pedo
trillizas.
De mellizos, cuates, no sé qué,
no,
trillizas.
No conozco, creo.
Yo tampoco. Trillizas que conozco no son de mi familia, son vecinas amigas de mi morro. Una de ellas es policía aquí en Avenal. Muchos veces. Es muy bueno eso.
Sí que sí.
Las tres tendrían que ser policías.
No, está bien, tienen que ser cosas distintas, porque
no,
así se pueden intercalar.
Imagínese un ladrón.
Sí.
Huye de una.
Póngale.
Llámela. O sea,
claro,
da vuelta
a
la esquina y la encuentra.
Claro.
Verga, que es una superhéroe.
No, está chido.
¿Cómo puede ser?
Sí,
se traslada mentalmente.
Sí, sí.
El señor Arriaga dice: sin afán de ser castroso, la frase "ya me puse la pijama" la dice el profesor Farnsworth en Futurama.
Ah, mire.
Me confundí de ruco.
Ajá.
Sí, sí. Yo se la acredité a.
Mire.
Frases que el abuelo Simpson nunca dijo. Pero en este caso le dijo el profesor Farnsworth de Futurama: ya me puse la pijama. Exactamente, muy bien, señor Arriaga, muy atento. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Nico.
Venga, mi corete.
Ah, sí, porque aquí hay debate con todo. Está el debate de la pijama.
Ajá.
Del pijama y de la olla y el hoyo. Sí, también, sí. Aparentemente es así.
A ver.
España y sur de Sudamérica es el pijama.
Ajá.
El señor pijama.
Mire.
Me voy a poner un señor pijama.
Ajá.
Él. Bueno, de ahí para arriba, casi hasta Piedras Negras, Coahuila, es la pijama.
Ah, mire.
La señora pijama.
Ajá.
Para su cumpleaños le voy a regalar una señora pijama.
Ah, mire, mire,
así que en España el modo oculto de expresar sartén es la sartén.
Ah, mire.
Voy a cocinar algo en la sartén.
Sartén.
De modo popular en Hispanoamérica se usa el sartén.
Pero
indistintamente.
España dice, ¿no?
Pero España dice: joder, tío, te lo he puesto en la RAE, es la sartén, femenino.
No, mire.
Y porque ahí es así.
Sí.
Y bueno, Beso Fantasma dice: para mí es el sartén,
mire.
Pero es la olla.
Sí,
bueno,
eso está claro, ¿no?
Sí, eso está claro hasta por ahí, porque y Oscar de la olla.
Vio
cómo es esto. Bueno, Flor dice: mi voto es por la pijama.
La pijama.
Y el sartén.
Y el sartén.
Y también el calor.
Ajá.
Y no la calor. Bueno, son los votos de Flor.
Claro.
Vio, sí, al menos vota más coherentemente que Argentina. Le mandamos un abrazo grande a Flor. Lora Israel de Chihuahua dice: sobre Caña y Carrete de Ensenada para el mundo, al parecer el programa se transmitió a nivel nacional. Recuerdo que aquí en Chihuahua salía los sábados en el canal local, el mismo del Mago Fénix. Oh, recordamos al Mago Fénix.
Sí que sí.
Mago Fénix, que lo trajo Lora Israel. No, la televisión de Chihuahua local. Otro pinche pedo. Enseñaban cómo hacer quesos y todo ese pedo. Bueno, esto perteneció o pertenece, no sé cómo está la situación en estos momentos, pero a Televisa del Golfo, que no es un cártel, si bien se puede confundir a Televisa con un cártel, podría uno indicar que de hecho lo es. Televisa tiene como
subsidiarias. Sí,
porque una es Televisa del Golfo, y por ahí saldrá o saldrá eternamente Carrete, Caña y así. Caña y Carrete. Y también por Sky TV.
Claro.
Por lo tanto, nosotros dijimos: ah, el viejito, el ruco de Caña y Carrete, que es simpático.
Póngale.
No.
Y ni sabíamos que nosotros también lo
vimos. Nosotros también, porque se ve que es súper internacional.
Sí.
Chulada de animales.
Mira nada más qué porte y qué chulada de animales, compadre.
Damas y caballeros, llega el Ivanchu y dice: yo lo veía en Guadalajara, Jalisco, México. Voy a averiguar si en el pueblo donde estoy ahora sí lo veían. Caña y Carrete. No, una fama internacional. Sí, el Cuajo Norteño de Querétaro dice, aquí en Querétaro hay un lugar que se llama Tepuzas, pero no sé si le pusieron el San José de Tepuzas luego, antes o siempre, para que la cosa. Sí. Los señores esposos en Liverpool dicen, escuchando el programa de Tartamudos de ayer, esperaba que terminasen con un esto es todo, amigos.
Estuvo mal, sí.
Sí, hay otro personaje de cartoon tartamudo, dice el señor esposo en Liverpool, y el Chito de Zapopan nombra al pájaro loco. El pájaro loco no sé si es tartamudo, pero podría ser con el Bueno, sí. Pero el Chito dice, el pájaro loco, avienta al pájaro loco. ¿Cómo me gustaba el pájaro loco cuando era un infante? Bueno, y nosotros agregamos a Demóstenes.
Claro, por eso la tapa.
El gato de la pandilla de Don Gato,
la portada
que se llamaba podcast. Demóstenes, se llama, perdón, Demóstenes. Vio Cucho, Benito, hay uno, Demóstenes. Y Demóstenes, el gato de la pandilla de Don Gato, era tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Justamente haciendo un guiño histórico a Demóstenes, que se decía que Demóstenes era tartamudo, ilustrando la portada del podcast de ayer, como bien dice el señor Lagartija. No el gato, sino en este caso el filósofo. Así las cosas. En el programa de hoy nos piden libros, negociamos con las monjas, tenemos la cerveza en el refri, rescatamos peces y mentimos para convivir. Miércoles, deliramos aturdidos por el bombardeo mediático y brincamos de epifanía en epifanía. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a esta prefiesta de Halloween con monjas corruptas y tartamudos. Yeah, Sushi Rock de Santa Fe de la Veracruz, Argentina.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Bueno, les voy a decir que es muy fácil, el disfraz de tartamudo.
Vamos
a descartar en este caso, lo vamos a tener porque vamos a de alguna manera continuar con lo que fue el programa de ayer. Pero el disfraz de monja es el disfraz de monja. Funciona a varios niveles, la monja diabólica, la monja mala, la monja sexy, la monja fantasma, la monja momia y las monjas corruptas.
Claro.
Sí, monjas Sushi corruptas. Rock. Sí, yo en realidad vengo a hacer una denuncia. Dice, por Halloween ni nada de eso. Pero verá que esta semana está toda empapada de Halloweenidad, querida Sushi Rock, que ya la estamos imaginando de monja corrupta.
Sí, totalmente.
Sí. Bueno, evocando el mensaje de Rosa del Desierto. Yo tuve conciencia de la corrupción en este mundo cuando iba al preescolar, al kinder. Y nosotros le dijimos a Rosa del Desierto, justamente, el primer baño de corrupción. Esa temprana edad.
Totalmente.
Pero uno no lo detecta como hombre.
Claro.
Ni siquiera se pregunta si está bien o está mal.
No.
Simplemente es.
Póngale.
Claro. En ese entonces nos habían pedido que lleváramos un libro de cuentos para hacer una actividad, dijeron las monjas.
Sí.
O sea, imaginemos a Sushi Rock en un colegio religioso.
Ajá.
Escuela religiosa donde las monjas mandan, cuecen el bacalao, son las que hacen y deshacen, las que dicen ahora, chicas, imagino. No sé si será así, pero un preescolar a lo mejor no, pero colegio solo de niñas.
Puede ser.
Pupilas, así un claustro, en medio de un cerro,
no salen
de la nada. No, y el clima ahí siempre es de nubes pesadas, rayos, tormentoso, húmedo. Bueno, y ahí estábamos nosotras. La cuestión es que nos pidieron que lleváramos un libro de cuentos para hacer una actividad. Y dijimos, no sé, ¿cómo se le llaman las monjas en la escuela? Hermana. Hermana, necesitamos. Tienen que comprar ese libro para unas actividades. ¿Pero para qué, hermana? Menos averigua a Dios y perdona. Era una frase que le gustaba Zorrita utilizar en ese contexto.
Zorrita.
Sí, y bueno, la cuestión es que. Compramos el libro con un esfuerzo, libro carísimo, por cierto, y bueno, al final dice que nos lo devolverían a fin de año.
¿El libro?
Sí, porque me parece que eran diferentes libros.
¿Cómo es?
O sea, es así. Hermana, no entendimos bien la consigna.
No,
por favor. Ay, hijas y hijas, 20 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y tabla, por pendeja, por no entender.
Sí.
Traigan un libro de cuentos.
Cualquiera.
El que les guste, sí. El que les apetezca.
¿Por qué me lo van a quitar?
Se lo vamos a quitar, porque es para una actividad.
Ah.
Hermana, suena raro esto. Sí, ¿por qué a las niñas le van a quitar los libros que
Totalmente.
Traigan? Es para una actividad. Menos Ajá. averigua a Dios y perdón.
Sí, ya lo dijo,
hermana, nos tiene hasta los ovarios al plato con eso. Bueno, está bien. Y nos dijeron que nos lo devolverían a fin de año.
Mire,
bueno, nosotros hicimos la inversión, nuestros padres en un sacrificio absoluto, invirtieron el aguinaldo en aquel famoso libro que había que diario. Y adivinen qué.
¿Qué?
Nunca hicimos esa dichosa actividad.
Nunca.
Y nosotros nos mirábamos y decíamos.
¿Y el libro?
Y la actividad. No, por ahora no preguntábamos por el libro.
Ah, la actividad.
El libro iba a ser devuelto a fin de año.
Claro, está bien, está bien.
Nuestra incógnita era la actividad.
La actividad, ¿cuál es?
¿Qué va a pasar con la actividad? No hubo ninguna actividad. Por lo menos no relacionada con el libro.
Claro, claro.
Y cada vez que le preguntábamos a la hermana, ¿y la actividad? ¿Qué nos respondía? Menos averigua Dios, perdón. Pero no, chingada madre. Y bueno, al final llegó el fin de año.
Ah, sí.
Todas felices.
Ajá.
Bueno, algunas pasaron de año, otras no. Ah, no era el kinder. Algunas progresaron en la vida.
Póngale.
Prosperaron, no sé qué pedo, pero el libro nunca más lo vi en mi vida.
No manches.
Sí, sí.
Le robó el libro.
Sí, a mí
miles,
sola, no.
Miles.
Miles de
Una
millones
biblioteca.
De libros.
Chale.
Porque parece
Privada.
Que era el modus operandi de las monjas totalmente corruptas. Durante años era una escuela religiosa que tenía centenaria, podríamos decir. Y bueno, más tarde me enteré que así era como llenaban su biblioteca a costa del bolsillo de los padres, de la inversión, del dinero, del sacrificio, de la promesa nunca cumplida.
Bueno,
de
es de
la
lo
actividad.
Que se dedica a la iglesia.
Sí, y hacían eso con otros materiales como cartulinas, pintura. No, usted dice lo de la iglesia.
Sí.
Yo esto nunca lo vi.
No.
Yo vi que venga la monja y diga, móchense.
Claro, claro. Bueno, aquí está.
Que diga, mochilas para la banda, carnalitas.
Sí, eso también lo hacía, pero en misa.
Pero esto, ¿qué
claro.
es? Es un acto de oscurantismo
totalmente,
prácticamente.
Totalmente.
Prometerle a las niñas que le van a regresar su libro que nunca le regresarán. Y bueno, la cuestión es que hacían lo mismo con otros materiales. Por ejemplo, decían, chicas, para mañana, cartulinas de colores.
Ah, no.
Cartulinas de colores. Y ahí vamos nosotras, el domingo a la noche diciendo, mamá, papá, tengo que llevar una cartulina. Pero puta madre, el domingo a la tarde me dices lo de la cartulina. Bueno,
y nada,
cuando le preguntamos a las monjas decía, es para una actividad.
Claro.
Nunca hacíamos ninguna actividad con. Es más, nunca hicimos nada.
Nada.
Y las monjas se llenaban de cartulinas, se llenaban de brillantina, se llenaban de libros, se llenaban de dinero, de casas, posesiones. Porque
claro,
ya cebadas
claro.
en el asunto.
Obvio.
Vio cómo es la corrupción.
Sí.
Una vez que sale, empieza a salir.
Ajá.
Entonces decían, para mañana la escritura de los terrenos que tienen, por favor, con sus padres, vengan firmado ya.
Claro, claro.
Va a estar el escriba. Ey, pero ¿qué es para una actividad?
Sí.
Decían. Pero ¿qué tipo de actividad?
Menos
averigua Dios y perdona. Y así fue como, me topé con la corrupción desde muy, muy pequeña.
Chale, ¿no?
Así que Rosa del Desierto es así. Bueno, cabe aclarar que hice mi primaria en una escuela privada de monjas. Pero
o sea,
privada
estaba...
de monjas no es que está privada de monjas, o sea que no hay monjas, sino de paga y con monjas.
Monjas.
O sea, monjas
que
generalmente y en líneas generales, internacionalmente,
son
un poco más económicas que una
privada.
Privada de monjas.
Claro, claro.
O sea, totalmente laica. Pero porque es así, ¿no?
Sí,
y bueno,
póngale.
Pero ahora entendemos por qué también es un poco más barata. Porque te sacan por otro lado.
Obvio.
Así que las hermanas, las carmelitas descalzas, las de San Vicente de Paul, las de María Auxiliadora, las de Nuestra Señora de Calasanz.
Qué feo lo que están haciendo.
La de Sagrado Corazón de Jesús.
Sí, sí.
¿Qué te pasó? ¿No trajiste la cartulina? ¿Quedas afuera del aula? Y todas las diferentes congregaciones religiosas, estarán en ustedes revertir esto o seguir en este acto de corrupción constante. Y bueno, la cuestión es que con la cuota mensal se cubrirían todos los gastos. O sea, yo ahora hago números.
Totalmente. Por
Sushi
favor.
Rock, usted ahora, a esta edad, se puso a hacer números de cómo la corrupción llegó desde
mal,
el kinder.
¿Entiende?
Sí, yo todos los años. Hay gente que cuando llega el fin de año.
Claro.
Empieza a hacer balance de cómo le fue en el año. Esto. Yo más o menos en octubre empiezo a hacer balance de cómo me cagaron las monjas.
Claro.
Sí, bueno, la relación ex-alumna. sobre todo exalumna. Sí. De, bueno, exalumna porque exalumno sería de colegio de curas, ¿no?
Claro, claro.
Pero la relación, sobre todo exalumna de colegio de monjas, es súper, muy, muy particular.
Claro, sí.
Porque no es ni siquiera una relación amor-odio. Ajá. Es una relación odio-odio con mezcla de no sé qué. Pero okay. Es un es sí, co- sí, son sí, como sí. Casos apartes. Y bueno, así que, no sé, me cagaron un libro, me cagaron tres cartulinas. Yo lo que quiero es... voy a ir al colegio. Es más, sí, no, sí, quédese sí. Tranquila.
No, yo la acompaño, vamos.
Ya pasó, lo pasado no, pisado. Vamos, pero vamos. Menos averigua sí, Dios sí. Y perdona.
No, devuelvan todo.
Desde ese entonces, algo dentro mío cambió. Cambió mi mirada del mundo y desde entonces me convertí... la conversión. En una niña desmadrosa. Claro, y la culpa es de las monjas. Sí, pinches sí. Monjas corruptas e hipócritas, dice. Está enojadísima. Abracitos, banda. Hay que romper todo, dice Sushi Rock. Desde Santa Fe de la Veracruz, disfrazada el día de hoy de monja totalmente corrupta. Llega Warcelo de los Andes, Chile, po.
¿Qué dice Warcelo?
Muy bien, buenas tripulación, desintegrados varios desde Chile. Les saluda Warcelo. De Caña y Carrete, ese programa tan conocido en Ensenada, me suena a programa de borrachines que están de after y se llama, por ejemplo, Resaca y Joda, que es el que él presentaría. No le gusta la pesca, le gusta chupar. Póngale. Bueno, he ido a pescar varias veces,
no
pero
sé
casi
si
siempre
miraría
termina...
su programa.
Porque,
o sea, no miraría su
venga,
programa.
Venga, lagarto, después. Venga, sí. Está invitado.
No, me castres.
Se chupetea unos coctelitos.
No, cuando terminó, bueno, terminó la cosa.
Sí, cuando terminó. Sí, He ido a pescar varias veces, pero casi siempre terminamos de caña y carrete. Es decir, chupados y medio... Bueno, no vayan, entonces no pesquen embarcados.
Claro, no.
Por la seguridad.
No, totalmente.
El que va a ir a pescar con la excusa de chupar de recio y comerse sé qué en la costa.
Claro.
Y a la lontananza de la línea Yala.
Póngale,
diría un italiano a punto de tomar el tren.
Y si no, en un barco grande, ¿no?
Flecha Rosa. Y si no, en un
barco grande.
Un barco realmente muy grande, cosa que la peda diga.
Me voy al camarote,
claro.
Sí, es lo que le decíamos. Bueno, por otro lado, acá como se ven todo, me ven a mí todo jovencito, pero estoy casi llegando al quinto piso, nunca he probado un cigarrillo de tabaco. Es algo que me han dejado mis padres y fue el asco que me daba, el olor y sobre todo la mancha de alquitrán que dejaban donde apoyaran el cigarro. Ahí decía, ¿qué pasó acá? Ay, se me olvidó el cigarro en la mesa, en toda parte, una cosa asquerosa. Un abrazo para Warcelo de los Andes, Chile, po.
Un abrazo, bueno.
Llega alguien anónimo, esa línea que roza lo pendejo de olvidar firmar un mensaje, o lo quiero conservar mi anonimato. Pira, lagarto y a toda la nave, un saludo a mis hermanos, solo uniéndome al tren del mame de dejar de fumar o dejar los vicios. Solo para decirle, pirata, que a mí me pasa exactamente lo mismo, eso que contaba de no poder dormir si no sé que tengo la cantidad necesaria para mañana, para afrontar el mañana con cigarros. Bueno, cuando... a mí me pasa con la cerveza.
Ah, mire.
Cuando sé que no dejé cheves en el refri.
Sí.
Porque, bueno, para mí el café de la mañana o el cigarro mañanero pasa a ser la cheve mañanera.
No.
Sí. Yo
desayuna
me levanto
con una...
a huevo. Chale. Porque a mí un día me dijeron que la resaca, la goma, cruda, se cura con más cheve.
Sí.
Entonces yo empecé a los 16 años, probé mi primera cheve, me dio cruda.
Sí.
Y a partir de entonces...
Que no baje nunca, por favor.
Que no baje nunca.
Claro,
en mi nevera, clamato, y cheve nunca va a faltar.
Bien.
Que, bueno, la cuestión es que para mí es esa. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, me voy a dormir y veo que hay un six pack abierto y quedan cuatro cheves.
Medio desesperante.
Y ya me pongo medio y me agarra que el cerebro me empieza a hablar.
Por
y
lo
me
menos dice, tiene que estar la de la mañana.
Y me dice, ¿y te vas a dormir?
No.
Qué inconsciencia.
Totalmente.
Si el refri está vacío, está el clamato solo.
Se convierte en la pantera rosa.
Muerto de aburrimiento.
Sí.
¿Por qué no nos levantamos y vamos al Oxxo 24/7?
Sí.
Está abierto todo el tiempo.
Vamos.
Y es un mejor momento porque hay menos gente. Sí, vamos, levanta. ¿Vas a ir en la pijama?
Sí.
Ponte un abrigo. No hace falta el abrigo. Ahora ya viste cómo se viste la gente.
Sí.
Bueno, perfecto.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para
Android y iOS.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas y caballeros, llega el Toro Sentado de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Toro Sentado?
Bueno, continuando, yo les dije, este mensaje había sido extenso y habla de su tartamudez. Sí. Y habíamos llegado justamente hasta la etapa laboral.
Ajá.
O sea, la primaria pasó porque pasó, porque los niños a veces no se plantean por qué algo les es diferente, sino que simplemente lo adoptan en ciertos casos. La secundaria fue catastrófica. La prepa fue bullying. Yo dije, no quiero más, no quiero estudiar más, así que me voy a insertar en el mercado laboral. Lo cual fue un mega pedo. Y, a ver, mercado laboral, más frustrante el pedir trabajo.
Sí.
O sea, cuando terminaba de pedir trabajo, ya la empresa había cerrado y se había ido. Bueno, la cuestión es que las entrevistas para pedir información, le pedí a mi mamá que preguntara por mí. Quería que me solucionara ese tema y más pena me daba todavía. Fue realmente muy difícil. Conocí a una chica que me aceptó con esa condición. Yo le dije a mi mamá, mamá, habla con la chica.
Sí.
Y me dijo, mira, mi hijo es tartamudo, pero bueno, le gusta, si mira que apuesto es él, no sé si, a ver, en una relación no todo es hablar, mija, hay otras cosas, y bueno, y ella aceptó. Y al mucho tiempo después, nos embarazamos a la vez. Nos embarazamos de una manera. Ahí fue. Embarazing people. No sé qué dijo Lagarto, pero.
Embarazo sutil.
Sí, embarazo sutil.
Sí,
del náhuatl.
Claro.
Estamos muy embarazados, quiere decir.
Sí.
Bueno, la cuestión es que ahí fue cuando dije que yo no tengo que depender de nadie para conseguir trabajo o así. O sea, la cuestión es que me vi entre la espada y la pared.
Obvio, me vi con
un niño que venía al mundo.
Me vi
como responsable.
Ajá.
Y entonces así. Entonces, bueno, tenía que conseguir trabajo a huevo.
Sí,
o sea,
no hay otra.
Se me dificultaba mucho por miedo a que pasara aquella situación de la secundaria. Me daba pavor, pero bueno, también pensaba, mi hijo no va a tener un papapá, no va a tener un papapá, no va a tener un papapá. Un padre, decía mi entonces
papá,
novia. No,
ahí.
Un papanata que no vaya a conseguir trabajo.
Sí.
Entonces, bueno, mi hijo no va a tener un padre cobarde para como siempre fui. Pues yo me sentí un cobarde.
Sí, claro,
yo mandaba a mi jefa para que me solucione pedos,
sí,
trataba de evitar situaciones. Así que, bueno, me lamentaba. A la verga el miedo, dije, como.
A la verga el miedo. Sí.
Conseguí trabajo en la construcción.
Ajá.
Donde vio que en la construcción es rudísimo.
Sí,
no preguntan mucho. Demasiado.
No, claro.
No hace falta que uno tenga una facilidad de palabra.
Ajá.
Ni un discurso muy acabado. Simplemente hay que poner el cuerpo.
Sí.
Y bueno, y ahí llevo más de 15 años en esto.
¡Uah!
El cuerpo y la sapiencia, ¿no?
Sí,
depende el lugar que ocupe uno en la chamba de la construcción.
Claro.
Hay que ser de muy sabio a muy fuerte.
Sí.
En esa línea tenemos lugar todos.
Depende. Claro.
Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que llevo 15 años en esto y he aprendido grandes cosas. Se preguntarán qué hay de mi vida, qué hay de mi vida en esos momentos, o a lo mejor no, pero les contaré. Se aguantan. Me seguí preguntando si siempre hablaría así, porque seguía tartamudeando machín en mi vida adulta. Me causaba mucho estrés, ansiedad y me rendí. No quise buscar más explicaciones y acepté mi condición.
Ajá.
Abrazarla, pues, y decir, estamos juntos en esto, güey, raza. Me relajé un chingo y a medida que me fui relajando un chingo, fui mejorando en ese aspecto. Ya no me preocupo por qué decir, ni cómo decirlo, ni si me voy a trabar, ni nada más me aviento y me aviento relajado. No siempre se puede. A veces uno tiene momentos de tensión enfada o el estrés, pero dejé que las palabras salieran espontáneamente y sin presionar. Sin pensarlas, ni siquiera imaginarlas. Lo que salga, salga. Y así es como verga, culo, mono, teta, concha, tutu, estoy hablando en este momento, instante. ¡Viva Trump! ¡Alegría para todos! Ah, no, perdón, bueno.
No, pero realmente no,
sí que sí.
No trabarme en, quiero expresar esto, obvio, lo quiero expresar de la mejor manera y que la chingada, no. Y saber que, bueno, he sentido una mejoría enorme en estos últimos 6 o 7 años porque mi forma de hablar se volvió tranquila, súper pausada. Por eso elegí Toro Sentado como nickname.
Claro, claro.
Porque soy una especie de chamán indio que se toma todo el tiempo del mundo para llevar adelante. Bueno, otras experiencias que han narrado en este programa indican lo mismo.
Ajá.
O sea, puedo quedar a lo mejor hasta como mamón, que me tomó mi tiempo para responder alguna cosa.
Ajá.
Pero eso me da más seguridad.
Sí, a lo AMLO.
Que, claro,
a lo AMLO,
a lo mejor.
Totalmente.
No lo sabíamos, sí. No, lo que, bueno, la explicación que dio AMLO cuando se le criticaba, sobre todo a comienzo del sexenio, hasta mitad del sexenio, se mofaba mucho todo el mundo. O sea, hasta nosotros hemos hecho gracias con todas esas cosas.
Que eran pausas muy largas.
De que hacía unas pausas muy de cuate de provincia. Y entonces se pensaba
en
todo
la
el tiempo.
Entraban publicidades entre medio.
Sí, entre medio.
Fácilmente, ¿no? Porque no lo aprovecharon.
Él decía, es un tutupiche, ¿no? Y ahí empezaba tanda publicitaria y cuando regresaba, imagen de AMLO, lo que me ha dado en el ojo.
Decía,
y seguía así. Bueno, más allá de todo eso, lo que decía, para mi opinión, con muy buen tino, Andrés Manuel López Obrador, era que al estar expuesto todas las mañanas diciendo mamada y media, porque el 90% eran mamadas, AMLO. Pero bueno, estaba muy expuesto y cualquier cosa que diga podía ser utilizada en su contra.
Sí.
Entonces, si fluía muy en velocidad, iban a llegar de los medios opositores y de la oposición misma a decir, usted dijo, entonces bueno, fluía en una relajación, digamos, de ese tipo.
Lento pero efectivo.
Claro, lento pero al punto. O sea, lento.
Eso sin duda.
Claro, lento, pero la palabra que quiero decir acabadamente es esta.
Sí.
No, no voy a tener que desdecirme, andar con eufemismos y demás.
Claro.
Bueno, esta era la explicación que a nosotros sí nos embonó, que dio Andrés Manuel López Obrador y que da mucha gente que se toma una pausa realmente importante, a veces exasperante y a veces que queda como mamona, ¿no?
Sí.
Como diciendo, hey, güey, ¿vas a querer torta ahogada o pide unos tacos?
Fíjate.
Fíjate que mi apeto me dicen tacos. Y en realidad me tomé mi pausa porque si en chinga respondía iba a decir, una pinche torta ahogada, güey. Terminamos eligiendo lo que no queremos. Bueno, la cuestión es que así las cosas, estoy mucho mejor. Yo me considero que estoy mejor, estoy más relajado. Bueno, es muy raro hoy que tartamude solo cuando ando pedote. Ahí, porque ahí me relajo demasiado.
Exacto,
ahí ya me sale y empiezo otro tequila. Puedo estar 20 minutos, antes me lo chingo. Y bueno, y cuando estoy muy, muy enojado también. Sí, mi amigo del que les comentaba, les vengo comentando al final con un protagonismo inusitado. Cuando se enojaba
era peor.
Era mucho peor.
Súper,
por eso era, empezaban los putazos porque el estrés del enojo, o sea, te quería mentar la madre y la mentada de madre, imagino que es muy frustrante porque uno ya cuando está enojado de hecho está frustrado.
Totalmente.
Entonces esa frustración se suma a no poder expresar el enojo que tienes, no mames, implosionas.
Sí.
Así que sí, cuando estoy muy enojado, bueno, y porque ya no controlo mis emociones y no ando chido. Ahora soy un platicador empedernido. Parezco perico, no mamen. Me parezco al pirata porque quiero sacar todas las palabras que no saqué en tanto tiempo. Y entonces, ahí le voy. Bueno, hoy en día, mi hijo, que ya es adolescente, tiene esa condición que yo tuve. Otro que me dice que es hereditario, no mames.
Chale. Pero es hereditario.
Pero no sé qué pedo
es hereditario.
Está haciendo comillas el lagarto el abogado.
Como una condición Hawks. O por imitación, porque muchas veces nuestros padres imitamos un chingo.
No creo que sea imitación, porque además, a ver, podemos elegir otro.
Bueno, contagio.
Sí, no sé.
Ajá.
No tengo idea.
Yo, de hecho, en el programa anterior
me sorprendí por la hereditabilidad de la tartamudez. Yo pensé que en una cuestión espontánea, por generación espontánea. Pero bueno, aquí dice, mi hijo tiene esa condición que yo tuve y a veces me siento culpable que, bueno, esté pasando pasando por lo mismo. Me gustaría que él disfrutara de lo que es la fluidez al hablar, bueno, que para algunos tal vez sea normal. Bueno, sí, uno quisiera que todos tengan fluidez para hablar, que todos sean bonitos, que todos sean inteligentes, geniales, que todos tengan una vida maravillosa y que, bueno, menos nuestros enemigos, desde luego,
claro,
¿no? Pero es así. Como dijo la monja, menos averigua Dios y perdón. Ah, no, es de, pero digo, echarse culpas y látigos, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Lo bueno, diga, en este sentido,
es que tú tienes la experiencia.
Claro, que él es hijo de alguien que ha pasado por todas esas experiencias y a lo mejor puede ayudar un poco más a algo que usted tuvo que hacer con herramientas más básicas, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo que a veces es normal para algunas personas, para nosotros es un padecimiento, créanme, que es un abismo de diferencia. Sé que con el tiempo él irá mejorando su forma de controlar las emociones. Yo solo puedo apoyarlo en cuanto a lo que necesite hablar de eso conmigo. Banda, acepten e integren a las personas con esa condición. Bueno, quise ser económico audaz. No lo logró, cabrón, le voy a ver. No, no, pero muy, muy jugoso su mensaje y para mucha gente muy, muy útil. Saludos, banda, porque ya como dijimos ayer, también esto se puede traspasar a otras condiciones que no tienen por qué ser la tartamudez. Puede ser este caso una metáfora de otra cosa. Saludos, banda, y abrazo. Ah, Nave, es la primera vez que envío mensaje. ¡A la verga!
Bueno,
los conocí gracias al Pajín, al que le agradecemos siempre mucho. A toda esta gente maravillosa que llega a en caso de que el mundo se desintegre del lado del Pasquín. Bueno, hace más o menos 2 años y desde ese día estoy al día con cada uno de los pinches episodios. Jamás me los pierdo. Un abrazo grande. Bueno, a todo el Pasquín, por supuesto,
claro,
siempre. A toda la audiencia del Pasquín y al toro sentado de Guadalajara. Muchas gracias, amigo.
Gracias.
Agradecidos nosotros y mucha gente del otro
claro
lado escuchando esto. Señoras y señores, llega el escarabajo de México. Y México.
¿Qué es, escarabajo?
Hola, Nave. El otro día que hablaron de la concientización de los tartamudos, recordé una anécdota que me pasó cuando yo tenía 15 años, a 2 meses de cumplir los 16. Fue el último año que mi jefita me metió a unos cursos de verano en las vacaciones, que de hecho me metió de cachirul, porque en realidad la edad máxima que permitía eran 14 años. Pero lo hizo porque yo ya me sabía mover en camiones solo y para ella era más fácil mandarnos a la verga, mandarnos a mí y a mis hermanos más pequeños en camión. Y así ella solo daba una vuelta a la hora de la salida para recogernos, pero a mi edad, a esa edad, yo no me llamaba la atención, así que como buen adolescente de esa edad, iba como de mala gana. Vio que el adolescente hace todo de mala gana en líneas generales, menos algunas cosas. Bueno, y sin que la mínima intención de hacer amigos ni nada. Yo hubiera preferido quedarme en casa o andar de vago con mis amigos. Además, el grupo en el que me tocaban eran chavitos de 13, 14 años. Alguien con 16 años, chavitos de 12, 14 años, son como una mamada, ¿no? Así, ay, estos morritos imberbes,
Y
yo soy un señor, ¿no? Así que bueno.
Luego las edades.
Sí, pero como que.
Se emparejan, digamos.
Sí.
Pero ahí,
obviamente.
En esos.
En la adolescencia, o sea,
es un abismo.
Para alguien de 16 años, que
sí,
es un joven adolescente, alguien de 13 es un niño. Entonces, bueno, yo iba como de mala gana y en ese pedo. En ese grupo había un niño que, si mal no recuerdo, se llamaba Andrés. Y él tenía esa condición de ser tartamudo. La cosa es que cuando los instructores no se daban cuenta, había dos morrillos que le empezaban a estar chingue chingue, dando con burlas y así. Yo les daba su zape a la voz de, cabrón, no están chingando al morro. Claro, porque el mayor,
claro,
grande.
Claro.
Entonces, bueno, se está bien, señor, me decían. Bueno, no tanto porque me interesara hacerla de justiciero ni nada de eso, solo era buen pretexto para desahogar mi frustración de estar donde yo no quería estar. Y esa misma escena se repitió en un par de ocasiones. Y lo que provocó que cuando menos me di cuenta, el morro en cuestión, a quien llamaremos Andrés, porque neta no estoy recordando bien el nombre, y yo me empezara a platicar no sé de qué mamadas, de las caricaturas que veía y así, y me preguntaba cosas sobre esos programas demás, y yo no tenía ni la más pinche idea porque ni los veía. Y le decía, tranquilón, morro, o sea, no hay pedo. Bueno, y aquí es donde me hubiera gustado que la historia se fuese de tipo, y de ahí nació una bonita amistad, y nuestras madres se hicieron amigas, cuatachas de toda la vida, comadres, pero la realidad es que, bueno, a esa edad eres muy irritable, y la neta, me desesperaba un buen, y puso a prueba mi paciencia, porque no quería ser culero como los morros que yo le daba el zape. Sí, entonces me cruzaba de brazo y escuchaba pacientemente, pero no tenía ni idea de qué me hablaba porque yo no veía esas caricaturas. Había ratos que, bueno, ya le cortaba el rollo y le decía, hey, Alfaro, seguimos platicando porque nos van a regañar. Más luego, el curso de verano terminó y ya no supe más qué fue de él.
Ajá.
A lo mejor es uno de los desintegrados que se comunicó. Y al, bueno, siguiente año en las vacaciones ya me mandaron a trabajar en la construcción con mi papá.
Ajá.
Bueno, y así fue cuando pensé, no mames, preferiría estar en el curso de verano cotorreando con el Andrés, güey.
Sí,
pero vaya, como que la vida se va complicando, güey.
Sí,
¿por qué no avisan?
Ajá.
Bueno, así que el capítulo donde hablaron de lo de que había un día para concientizar a las personas sobre esa condición, me quedé pensando en lo difícil que debe ser la infancia y adolescencia con esa condición, porque a esas edades los morrillos son bien culeros, raza. En fin, me despido saludando desde la ciudad de los Juegos Fríos, Mexicali, Baja California. Un abrazo para el escarabajo.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores, Satori la mamá Romeo.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, habíamos dicho que Satori se había convertido en una especie de vengadora de los pescadores.
Ajá.
No me llama la atención para nada. Es
animalesca.
Sí
que sí.
Es San Francisco de Asís hecha mujer. Y hoy hablábamos de la monja corrupta.
Sí.
Por supuesto que es Satori con su versión de monja.
Ajá.
Monja sexy, monja más diabólica.
Sí,
monja
sí.
A lo mejor corrupta. No sabemos porque vio la corrupción.
Sí, bueno,
sabemos. Claro, Satori sabrá.
Sí que sí.
Pero bueno, tiene unas escenas fotográficas de monja.
Sí.
Muy reconocidas. Así que Satori, la mamá de Romeo, que por otro lado no le caen bien las monjas, dice en... No conta. O sí nos consta, pero que lo diga ella. En tiempos de inicios de mi adolescencia, a mi familia le dio por aficionarse a la pesca. Uy, cuando la familia le da por aficionarse a alguien.
Se emocionan un chingo.
Sí, porque jalan a toda la familia.
Claro.
Bueno, iban todos los fines de semana y me obligaban a ir con ellos.
Sí, claro.
Obviamente, porque se aficionó la familia.
Sí, toda.
Pero yo les decía, pero yo no me aficioné. Y bueno, pero la familia tiene que estar unida. Bueno, yo detestaba todo el entorno pesca. Todo, pero absolutamente todo. El silencio.
Sí.
Cada vez que uno hacía algo, que me espantan los peces. Así. Sí. Y había que estar en silencio.
Ajá.
Y mi cerebro empezaba a hablar.
Claro,
y yo
decía,
ay, tanto silencio. El lago, los moscos, las cosas, el sol, irritable. Y bueno, y los pececitos ahogándose ahí, boqueando, diciendo, ay, demasiado oxígeno aquí afuera, qué pedo. Y bueno, ahí fue que al primer descuido yo iba a donde los estaban agrupando.
Ah, sí.
Es decir, imaginemos, van pescando y los van poniendo,
claro,
no sé,
claro,
en una vasija, en algo.
Sí, en un balde,
sí, algo así. Y bueno, yo por un lado iba por detrás como salvadora de los peces y los iba liberando. Entonces, cuando iban los tíos, los padres, no sé qué, iban y decían, pero tampoco pesca, pero yo saqué como 15.
Sí.
Y hay dos.
Ajá.
Y se dan vuelta y ay, ahora no hay ninguno. ¿Qué pedo con la magia?
Sí.
Y
en
bueno,
vez de la multiplicación de los peces.
No, era la división de los peces.
Sí, una cosa.
Y por el otro, bueno, ejecutaba mi venganza de que me llevaran a pescar sin yo quererlo.
Claro.
Saludos, querida youtubanda,
claro,
a todos.
En un momento dijeron, no, basta.
Sí, obviamente.
Que
sí, la familia dijo. La verdad que la afición.
¿Puedes ir a la casa de una amiguita?
Sí. Te vamos a dejar en casa. Sola, pero estoy muy chiquita.
Sí. No.
Sí, pero no sé qué pedo con los peces. O sea, quédate en la casa mejor. Un beso para Satori, la mamá de Romeo. Llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Qué dice caballo fantasma?
Mi primera pesca, amigos. Fui con mi tío a una laguna.
Ajá.
Y no sacamos absolutamente nada.
¿Estaba Satori?
No estaba. A partir de ahora, cada pescador que no tenga fortuna, claro,
que no
saque nada, estará invocando a Satori.
Sí,
averigüen si no fue Satori entre el contingente a pescar, porque es muy posible.
Claro.
Hay gente que ha pescado grandes piezas y de pronto nada. Bueno, Santa Satori de los peces los ha liberado. La cuestión es que fui con mi tío a una laguna y no sacamos, pero absolutamente nada. Entonces volvimos a casa. Tiene fama, inclusive hay toda un conglomerado de chistes de lo mentiroso que es el pescador.
Claro, claro.
Porque el pescador compite con otro pescador y empieza, yo saqué esto así, yo saqué eso, lo ojo así. Hay uno muy gracioso que tiene que ver con un pescador que le atan las manos.
Claro.
Bueno, hay mucho humor relacionado con los pescadores, básicamente porque son andaluces.
Ajá.
Ah, no, digo, como que son muy exagerados,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro. Es difícil,
ahí andaba.
Tío.
Y es difícil, además.
Porque juega la emoción, entonces. No,
juega la emoción y juega
la competencia.
Lo pendejo,
claro,
que
claro.
Es haber destinado todo un largo día sin haber obtenido ningún beneficio.
Claro.
Entre los pescadores, o sea, no pescar.
No, obvio.
Entonces dices, güey, ¿para qué fuiste a la laguna? Estuviste todo el día, no sacaste nada.
No, pero el otro día.
Pero el otro día saqué uno de 150 kilos.
Claro,
se estaba bañando. Era el gordo de no sé dónde. Bueno, no, pero la cuestión es que sí. Ocurre que algunos lo camuflan esto, diciendo, nada, pues yo en realidad voy para estar con los amigos, para comer algo, para hacer un asadito al borde del río, una carnita asada, para entretenerme, para despejar la mente.
Claro.
Todos los que dicen eso es que no pescaron nada.
Sí, okay.
Bueno, la cuestión es que yo fui con mi tío y no pescamos nada. Y la cuestión es que cuando llegamos a casa, mi papá dice, ¿cómo le fue con la pesca? ¿Sacaron algo? Y mi tío le dice, sí, sacamos un pescadote enorme, como de 5 kilos, buenísimo. Luchó, pero bueno, lo logramos. Yo lo miraba a mi tío y pensaba, está mintiendo.
Y, bueno.
Y eso no se hace.
Bueno.
A mí me dijeron que la mentira, pero no lo quise desmentir porque él era el mayor. Y antes los niños no teníamos autoridad. Así que, bueno, esa fue mi primera pesca.
Ajá,
una pesca imaginaria.
Claro, claro, claro.
Sí, y bueno, habría tenido 6 años más o menos.
Póngale.
No me atreví a decir, hey, tío, no mientas, no sacamos nada.
Uh-huh.
Dejé que los grandes platiquen y
igual
se mientan entre sí.
Edad. No en el momento.
No.
Pero después se sirve al tío, decía.
Sí,
no
papá.
No pescamos nada.
Papá, el tío mintió, ¿cómo le hacemos? Y papá decía, ya sé, es mi hermano.
Claro,
miente de que tiene uso de razón. Excelente programa, chicos. Aguante la nave, María Tijuana. Abrazo fuerte para toda la banda youtubera, para todos los desintegrados. Dice el caballo fantasma de Berazategui, Argentina. Damas y caballeros, llega con ustedes el Guti de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Guti?
Recuerdo que...
Está con campanita, ¿no? Recuerdo.
De Tarija.
Sí.
Un abrazo grande para el querido Guti.
Sí.
Le mandamos un abrazo grande.
¿Qué van a hacer?
Y vamos a estar por Tarija, La Chura, Tierra, Chapaca.
Sí.
Lo mejor comemos unos pececillos.
Ajá.
A lo mejor unos cangrejillos.
Póngale,
como los que comieron ustedes, muy pequeños
sí.
Allá.
Igual no va a faltar el vino.
No va a faltar el vino.
No,
el vino
no
nunca falta en Tarija. Por eso es La Chura, Tierra, Chapaca. Y somos chupacos chapacos desde siempre. Un abrazo para el querido Guti.
Abrazo.
Qué buenos vinos probamos con el Guti.
Sí.
Unos tanat, unas cosas deliciosas. Bueno, Guti, te quedas con Campanita dando vuelta por ahí a orillas del río Guadalquivir. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí que sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Pony Rebelde, por el Megatron, por la flaca de Parral, Chihuahua, que andan cumpliendo años el día de hoy y queremos pastel. Brindamos por Flor y el amigo, por el pata de perro, por el Inge de Guadalajara, por el aldeano de Silao, por el Mr. Nerd, por Loras Israel, por Ojos de Perro Azul, por el Acidito X, por el Chiron, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por... Nos despedimos por aquí, por la dicha, por donde ven sus monitores, por la IFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo maullando, ronroneando, caminando los techos, como un gato, güey.
¡Órale! Es que hoy nuevamente es el Día del Gato. Así, una vez por semana más o menos celebramos el Día del Gato. No, hoy es el Día Internacional del Gato.
Internacional.
Una propuesta realizada por Colin Page, que es algo así como el César Millán de los Michis.
Ah, mire.
Esta, sí, fue una profesional experta en el comportamiento avistamiento y quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados que existían en las calles de los Estados Unidos.
Sí.
Y esto nada más en los Estados Unidos.
Sí.
Imagínese usted la situación mundial. Los gatos dicen, no estamos abandonados en realidad. O sea, déjenos de chingar.
Bien, sí.
Estamos bien, dejen de chingar. Pero bueno, por eso hoy es el Día del Gato.
Ajá.
Hoy es el Día del Gatito Callejero,
sí,
podríamos decir.
Claro,
así que bueno, un saludo a todos los michis de la calle. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Tari Genial.
Tari hermosa.
Feliz cumpleaños a la querida Tari Genial, ya que andamos por ahí por Tarija.
Sí que sí.
Un beso grande para nuestra querida y adorada Tari Genial y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.